Hola amigos, bienvenidos a otra edición alegre, simpática, graciosa y nada de cine que hacemos con Álvaro Sala los días domingos. Oye, apareció otra persona, le agradezco mucho, me ofreció darme información porque se dio cuenta que soy un hombre que se olvida de algunas cosas. No las olvido, algunas veces nunca las memoricé, simplemente relativas al cine. Yo le contaba de que el título de Matiné Ven Muy Noche ya no corresponde al contenido, que las cosas cambiaron y que el cine entra muy pocas veces en nuestra conversación, aunque de repente.
Déjame decirte que me encontré con una persona muy simpática en el supermercado un día conversando. Me dijo: Álvaro, qué bueno que lo encuentro, qué gran tenía ganas de conocerlo. Me dijo: yo no me pierdo a Fernando Villegas toda la semana, ¿no? Y cualquier cosa que yo les pueda aportar, porque era un experto en cine. Me dijo: yo no trabajo en eso, pero su hobby es hablar de cine, si quieren datos curiosos, anécdotas. Llámeme nomás, me dijo, yo les aporto la cosa cuando volvamos a hablar de cine, voy a llamar a este señor, tengo el teléfono de él.
Perfecto.
Pero también le gusta que hablemos de otras cosas también. Hay gente que no va mucho al cine y le entretiene que hablemos de cosas de nuestra experiencia personal o cosas que la gente también ha vivido en sus juventudes.
Antes de seguir adelante, quiero recordarles para que no me reten acá en la casa el libro Insurrección. Vuelvo a insistir que el libro, bueno, es la realidad nomás. Van quedando bien pocos ejemplares. No sé en este momento cuántos quedan, no he preguntado, pero la última vez que hice la pregunta quedaban poco más de 300 o algo así, y eso, 300 parece mucho, pero no es nada, porque en los días más malos sean 40, 50 libros, en los días menos movidos. Así que,
Mira.
si está interesado en esta cuarta edición, cuarta, pues, ¿quién hubiera creído? Cuarta edición, chúpense esta, les diría yo, a los que escriben sus cositas así. Bueno. Insurrección, estimados amigos, en elvillegas.cl/tienda. ¿De qué vamos a conversar hoy día?
Antes de pasar al tema, así que yo en mis actuaciones les digo al público, les digo desde ya que la salida voy a estar firmando libros. Así que ustedes chequen el libro que quieran y yo se lo firmo porque yo no he escrito ni uno. Oye, el tema de hoy día que se me anduvo ocurriendo en la mañana, conversando con mi hija que está leyendo un libro sobre cómo cumplir sueños, qué anhelo, a la edad que quieres tú todavía, dice el libro, qué cosas te gustaría, no has cumplido de cuando tú eras joven y cuando eras niño soñabas con algún día viajar, o, no sé, o conocer a tal persona o trabajar en esto, ¿cuáles se te cumplieron y cuáles no? Y es bien curioso porque uno cuando niño, y perdona que tome la palabra yo primero, uno pensaba en ser cosas tan distintas a lo que realmente llegó a ser uno. Yo veía en Valparaíso, en esta fecha, justamente celebrando el 21 de mayo, yo veía los desfiles, yo veía al de la Guaripola, a la Escuela Naval, yo iba a ser cadete cuando grande porque quería desfilar y ser el primero en la fila. Después, los fines de semana en un panorama a nivel familiar, pasando picnic en el Sporting Valparaíso, en Viña, y veíamos las carreras, y yo decía, no, cuando grande quiero ser jinete, cállate, con el peso que tengo ahora habría quebrado como cuatro caballos. Pero uno siempre los sueños suben como irreales, y uno dice, mira lo que llegué a hacer después en la vida, y no, nada que ver con lo que uno pensaba cuando niño, no sé si es el caso tuyo.
Sí, estuve tratando de pensar si yo había tenido alguna vez algunas aspiraciones laborales de alguna clase. Y recuerdo dos, una no funcionó y otra funcionó. La que no funcionó era mi idea que tuve en algún tiempo de ser ingeniero de ferrocarriles, pero ya he contado acá que no funcionó porque me dijeron que el instituto ferroviario era solo para los familiares de los ferroviarios y yo no era. Así que me abandoné no solo la ingeniería ferroviaria, sino que toda clase de ingeniería y me dediqué a estudiar otra cosa. Pero la otra idea que tenía, no me acuerdo cuándo, de cabro chico, antes, después de querer ser ingeniero de ferrocarriles, era ser escritor y en eso me convertí finalmente, es lo que hago un poco mejor que otras cosas, por lo menos. Y se me cumplió, no sé si era sueño, mira, para serte bien franco, yo nunca fui ni siquiera de niño eso que podríamos llamar un soñador, alguien que fantasea con aspiraciones, con emociones, sentimientos, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Por algo, creo que te he dicho, mi mamá me decía el pescado a veces, o el jurel por la frialdad. No, o sea, pensaba, me gustaban los trenes, bueno, ok. Pero tampoco me tiré por la ventana cuando no pude meterme a estudiar esa cuestión. Y lo de ser escritor era un hecho de la causa que yo desde cabros chicos, desde que empecé a mover el lápiz en un papel a los 4 años, 5 años, yo podía escribir, digamos, de acuerdo a la edad, por supuesto, bastante pasablemente. Entonces era como una cuestión natural para mí, así como hay gente que naturalmente... por su cuerpo, por sus hormonas, por su temperamento, son deportistas y se dedican a un deporte, se convierten en futbolista, en tenista, en alguna cosa, desde cabro chico, o son músicos desde cabro chico. A mí me pasó que era escritor desde cabro chico y durante mucho tiempo estuve eso en suspenso porque estaba estudiando en la universidad, después entré a otras cosas, pero fue como, por así decirlo, una interrupción de algo que tenía que ser. Era lo como lo natural para mí.
Dos preguntas cortitas antes que se le vaya a ver. ¿Por qué ingeniero de ferrocarriles? ¿Por qué tanta ingeniería? ¿De chico te gustaban los trencitos? ¿Por qué ese cariño por los trenes? Y segundo, ¿alguien tenía algún antepasado, tu escritor en tu familia, alguien? Porque uno siempre había dicho.
Ninguno que yo conozca, por lo menos en el. Sí, no sé, no tengo idea. No, me gustaban los trenes, me gustaban las locomotoras. Yo me babeaba mirando la locomotora, una que se llamaba la Serpiente de Oro, que ya no existe, que era la locomotora más grande que se ha movido en Chile. Era una General Electric, enorme, gigante, y miraba al conductor como si fuera Dios, el Zeus tonante. Me gustaban los trenes. Ahora sí, ¿por qué me gustaban los trenes? No tengo idea. ¿Por qué a la gente le gustan los autos, le gustan los barcos, o le gustan las raquetas, o le gustan no sé qué? No sé, ¿para qué voy a investigarlo? Además, no tiene importancia. Lo doy como un hecho. Que me gustaban y me gustan los trenes. Yo todavía de viejo veo pasar un tren y me quedo mirándolo como si estuviera pasando en pelota la Scarlett Johansson, ¿me entendí? Más o menos.
En el coche dormitorio. Oye, es porque te pregunto esto, porque las cosas igual vienen en el ADN, porque uno dice, oye, este niño salió escultor y salió arquitecto, porque su bisabuelo, y hay unas relaciones súper lejanas, pero déjame decirte lo personal, y recién me nombraste, vos futbolista, mi papá tuvo un solo hermano, mi tío Álvaro, por el cual yo me llamo Álvaro, mi tío y padrino, y mi tío, sus hijos hombres, tuvo 6 hijos, tengo 3 hombres y 3 mujeres, y mi tío siempre fue futbolista, amateur en Valparaíso. Fue jugador, después entrenador y al final fue dirigente del Deportivo Playanche. Y mis 3 primos salieron futbolistas, buenos para la pelota. Entonces uno dice, no es casualidad. Y mi papá, todo lo contrario, mi papá fue actor de teatro. Fue actor muchos años desde joven y fue director los últimos 10 años. Y nosotros, con mi hermano mayor, yo tengo un hermano mayor 2 años que yo que vivía fuera de Chile. Y cuando chicos, muy niños, mi papá decía, para que no molestáramos en la casa... Nos llevaba al teatro a los ensayos y veíamos cómo ensayaban los actores y nos gustaba abrir y cerrar las cortinas. De ahí viene, que hemos hablado muchas veces de Enrique Jardín Poncela, porque mi papá hacía obras de Jardín Poncela y nosotros leíamos las obras de teatro, estas comedias que hacen. Y mira, y los 4 hermanos mis 3 hermanos y yo, tocamos guitarra y hemos actuado y hemos hecho cosas artísticas. Entonces, por eso digo, es muy fuerte lo del ADN, las cosas que uno trae de los padres.
Sí, bueno, no pasó conmigo eso, ¿no? No tuve una madre que me estuviera más o menos inclinando un poquito a escribir, a ser escritor. No. Mi madre me inclinó a leer desde poco menos que cuando salí de la cuna, eso sí. Ahora, si eso a su vez se relaciona con escribir, es probablemente. Probablemente el de tan temprano momento en que empecé a leer, a los 3 años, 3 años y medio, una cosa así, eso seguramente hizo que se desarrollara más en mi cabeza la cuestión del verbo, ¿no? De la palabra, el uso de la palabra, la construcción de frase, la descripción verbal del mundo. Puede ser, yo no soy psicólogo, pero evidentemente que las cosas no salen de la nada. Tiene que ser una experiencia que uno ni recuerda. En algunos casos es una experiencia... muy decisiva, pero olvidada. Lo mío yo creo que fue eso, de que leí mucho desde niño y era muy observador también, como lo soy ahora también. O sea, no significa que soy buen observador, digo que soy inclinado a observar cómo funcionan las cosas a mi alrededor. No ando, digamos, ensimismado, fantaseando, sin saber dónde estoy poniendo los pies, sino que observo mi entorno y me fijo en detalles a veces, cuestiones. Eso también puede haber servido, supongo, y habrán otros elementos, otras mecánicas psicológicas que me llevaron a eso, probablemente. Pero el hecho que se me cumplió, para bien, para mal, si soy bueno o malo para escribir, da lo mismo, eso es un juicio de terceros, interesado siempre, el hecho es que escribo, punto.
Ahora entiendo por qué te aburrí en el colegio, porque si leí de los 3 años, entonces te leí tú mismo los cuentos para quedar dormido, que no había necesidad de otra persona. Cuando entré al colegio, ¿qué te enseñaban entonces? Si uno entra al colegio para que te enseñen a leer y escribir, y si uno ya sabía ahí, te aburrí de... ¿Hiciste kindergarten o echaste el tiro primero?
¿No? Mi madre me metió un kinder cuando yo tenía 3 años y algo, 4 creo. Pero era un kinder que no era como los kinder de ahora, en que los chicos están ahí cortando papelitos, haciendo monitos. Era como un curso, habían unos cursos. Y me acuerdo que yo ya leía tan bien que la profesora, que era la dueña del colegio, se llama el Colegio Santa Ana, que estaba en alguna cuadra en Santiago, en la parte, no me acuerdo, pero no muy lejos de mi casa. El Colegio Santa Ana, y la dueña, que era la profesora, que era todo, me llevaba a un curso superior al de kinder para que les leyera, para que vieran cómo se leía en voz alta. Porque, sí, entonces tú ves que hay cosas que uno trae, no sé, los genes, no sé qué uno trae en los genes, no creo que uno traiga una específica actividad con los genes, eso es absurdo, pero trae ciertas facilidades o ciertas inclinaciones que se pueden manifestar quizás de varias maneras distintas, y una de ellas, en el caso mío, era escribir. En el caso tuyo, la cuestión escénica se convirtió en que tú trabajas en un escenario. Tú eres un actor en el fondo también. Son cosas que tienen orígenes oscuros, uno, porque son orígenes de la infancia y uno no se acuerda casi nada de la infancia. Pero obviamente vienen de alguna parte. Sí. Ahora, cuando una persona no tiene ninguna... ninguna inclinación, no le ha pasado nada que lo inclina una cosa a otra, bueno, se convierte en la persona que no tiene ninguna vocación o habilidad especial para algo, se convierte en una persona que simplemente depende totalmente de las circunstancias de su medio ambiente nomás, lo que va a hacer, lo que va a estudiar.
O se convierte en un presidente.
A veces se convierte hasta en presidente. O ministro del interior, güey.
Hablando muy en serio, no estudió nada, no se sabe que no terminó la carrera y no trabajó nunca. Y mientras tanto se decide hacer qué va a hacer con su vida, el presidente.
Sí, en la vida. Bueno, así son estos tiempos que vivimos, ¿no? Cualquier cosa.
Increíble.
Es como estar viendo una obra de teatro surrealista. O sea. Bueno, pero dejemos la política a un lado.
Me acordé de eso. Estamos rodeados, ¿qué te parece todas estas preguntas al comienzo? En el ambiente artístico, donde me desenvuelvo yo, la televisión, hay muchos locutores, muchos actores que estudiaron otras cosas. Yo soy amigo de Fernando Clige, la gente lo debe conocerlo, el Marcos sí. Clige, o sea, la familia Clige, llegaron todas y se quedaron en Chile. Son excelentes actores, y mi amigo Fernando Clige estudió veterinaria. Y no, miren lo que terminó, porque tiene buena pinta, y un día acompañó a un amigo a un casting y lo dejaron a él porque tiene el cachado. Nunca ejerció la vez. Ahí estamos llenos de ingenieros comerciales trabajando en otras cosas, en la televisión, en el ambiente artístico. Hay muchos humoristas que estuvieron en otra cosa. Bueno, yo soy profesor de música, alguna cercanía hay. Sí. Y una de las cosas también, la más cercana de mis sueños de niño fue que era locutor de radio. Yo me salía de clase y me iba por la calle del centro de Valparaíso, donde estaba la radio Agricultura de Valparaíso, estaba la radio Portales, me iba a mirar cómo transmitía, me encantaba esa onda del micrófono y transmitir y que te escuchara tanta gente. Eso un poquito se acerca a lo que al final llegué a ser, pues, pero locutor de radio y bombero, y que hoy día los niños Los niños dicen, quieren ser veterinarios. Hoy día hay un amor por los animales que me alegro mucho que sea así, pero cosa que cuando yo era niño no era tanto. Por eso digo que uno termina haciendo algo totalmente distinto a lo que soñó cuando chico.
Bueno, imagínate, oye, yo que no soy un tipo muy sociable y siempre miré incluso un poco a huevo el mundo del periodismo. Mira, pues terminé trabajando en diarios, en radio y en televisión haciendo programas, llamémoslo periodístico. O sea, es como el cuento ese que te he contado del tipo que estaba en el grupo de evangélicos que estaban haciendo prédicas en el Parque Cauciño, y el tipo empezaba a contar su vida. Y yo, ¿qué fui esto? Y era un curado, y me gasté toda la plata de la familia, y aquí me tienen ahora el hueón del bombo. Bueno, uno termina siendo el hueón del bombo. O sea, uno tiene unas ideas de la vida, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero incluso cuando llegas a hacer lo que siempre has hecho, lo que siempre quisiste, igual hay montones de peripecias. En el caso mío, como te digo, ¿qué me iba a imaginar
yo en lo que yo no
trabajando en programas periodísticos?
No concuerdo mucho.
¿Qué? ¿Te congelaste?
Estamos con problemas en la señal, padre.
Bueno, por lo menos se nos escucha, creo yo. Te digo que uno pasa por muchas peripecias.
Hay un problema en la señal, te congelaste un rato.
Sí.
¿Me escuchas o no?
Uno sí te veo. La vida nos tira para todos lados, ¿eh? Nos cimbra, nos agita, nos tira para acá, nos tira para allá. Y son raras las personas que tienen una vida así que es como de principio a fin, muy pareja, muy uniforme. El gallo que quería ser escritor y empezó, el músico que de los 4 años, tipo Mozart, lo único que hace es componer. El tipo que era pintor desde niño y es pintor. Sí. Son muy pocos. Son pocos. Bueno, no tan pocos quizás. Entre los grandes de cada profesión, normalmente hay una concentración total en eso. Tú sabes, alguien decía que para llegar a la maestría en una actividad, uno necesita 10.000 horas. 10.000 horas haciendo tal cosa, sí, es el mínimo para llegar a cierta maestría, o sea, un gobierno completo del instrumento, sabes cómo manejarlo. Ahora, si lo usas bien o no, en el sentido de producir algo de gran importancia, eso es otra historia, pero saber manejar el instrumento toma 10.000 horas. Entonces, evidentemente que en las personas que uno investiga, que han llegado a ser los grandes genios de esto, lo demás, ya los grandes talentos, uno descubre siempre que hay una que se han dedicado toda la vida a eso prácticamente con pocas interrupciones. Eso es bastante evidente, ¿eh? Hay una concentración total de su vida en una cosa. En los científicos es muy notorio eso. Los científicos especialmente, más que los artistas, un científico tiene que asimilar toda la ciencia previa y luego tratar de desarrollar otras cosas. Y es un trabajo muy intensivo, muy absorbente. Es muy raro encontrar un científico que no sea un científico importante, me refiero de alguna importancia, que no esté muy concentrado, que toda su vida gira alrededor de eso. Dígame.
Sí, muy interesante. No quería decir yo que en lo que no concuerdo cuando uno conoce muchos casos de que el abuelo fue abogado, por ejemplo, el papá fue abogado, el hijo mayor salió abogado. Y de repente uno de los cabros no quiere ser abogado, y va a cortar la tradición familiar y estudió, va a profesor o salió futbolista, y queda como la oveja negra en la familia. Yo creo que, y conozco muchos casos de eso. O sea, yo no quiero, estoy aburrido de escuchar siempre lo mismo, las mismas conversaciones en la casa, y quiero estudiar otra cosa, y no tengo pasta para lo que. Y de repente casi lo desheredan a uno por no estudiar lo mismo que estudió toda la familia.
Sí.
Y hay harto.
Sí, bueno, eso sucede. Pero no, yo no me refiero a eso, me refiero a que al individuo, una vez que siguió una actividad, tú tienes más éxito, más logros si te concentras en ella. Mientras más te concentras, más éxito tienes. Yo creo que es bastante evidente. Hay mucha gente que tiene talentos muy múltiples y eso les permite ser exitosos en muchas cosas. Pero el precio que pagan es que no llegan a realmente a los máximos posibles porque se han desperdigado por todos lados. Voy a entrar, está como las pelotas la conexión a internet para variar en nuestro país. Voy a entrar al primer bloque mientras tanto, si no te importa. ¿Sí? Mi primer bloque publicitario lo voy a iniciar, amigos, con inviertanusa.cl, que como ustedes saben es el lugar que les ayuda a invertir en ese país de una forma total. O sea, les ofrece oportunidades. Si usted no tiene idea de dónde invertir la plata, en inviertanusa.cl le van a dar un portafolio para que usted escoja de 3.500 franquicias, cientos de oportunidades inmobiliarias en todo Estados Unidos, de todo orden. Una vez que usted ha escogido dónde va a meter su plata, le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen créditos en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo orientan, sobre todo al principio, en que usted está un poco perdido en Estados Unidos, y le pueden conseguir, si usted quiere irse para allá a manejar sus negocios, una visa de residencia. O sea, todo lo que usted tiene que poner para irse a invertir en Estados Unidos es la plata que usted quiere invertir y las ganas. Invierte en USA, lo va a llevar de la mano. Y continúo con Oxinova, este producto que ya conocen, este sobre común y corriente, no es de sopa, sino que, pero se convierte en una sopa muy especial. Este polvito usted lo echa en un litro de agua y se convierta, digamos, en una sopa de bacterias que les gusta comerse las bacterias que producen mal olor. Por lo tanto, una vez que usted tiene listo la sopa esta, la echa, por ejemplo, en el pozo séptico de esta casa que usted tiene, que no tiene salida de alcantarilla y es una letrina, por lo tanto. Entonces, echa esto y se acabaron los olores porque las bacterias destruyen a las otras bacterias, se las comen. Y no hay mal olor. Por meses, de meses, de meses. Cuando se termina el efecto, a los 6 meses aproximadamente, usted agarra otro sobre y repite la operación. Esto también es muy útil para casas con salida de alcantarilla, una casa de ciudad común y corriente, porque igual se junta material orgánico tarde o temprano en las cañerías, en las salidas, qué sé yo, y empiezan los malos olores y uno no sabe de dónde. Bueno, usted echa este producto, por ejemplo, en el fregadero, la cocina, en el baño, y va a ver usted los resultados. Si lo espolvorea o lo vaporiza en un patio donde hay perro o gato, yo tengo millones, los fragmentos de excretas que usted no logró ver, que los no barrió todo, no, uno no ve las partículas mínimas, y produce mal olores, también sirve para eso. Es súper eficiente. Y continúo con Espacio Ajedrez. Espacio Ajedrez, los productos que ustedes están viendo a mi derecha, muy accesibles en sus precios, en sus condiciones de pago, de gran calidad. Y además, al comprarlos, usted recibe 3 membresías para Espacio Ajedrez y se hace acreedor a que le llegue, si usted lo pide, gratis. ¡Gratis! Un curso completo de ajedrez grabado en video. 32 clases de hora y media cada uno. 32 por 1 y medio es 48 horas de clases de ajedrez gratis. Hay otro curso de 8 videos que deben durar una hora y media también. Para aprender a jugar, si usted no sabe nada, no sabe ni cómo se ponen las piezas en el tablero, usted parte con eso y termina convirtiéndose en un jugador decente, listo para asumir cursos más avanzados. Y hay otros videos de un montón de cosas más para jugadores más experimentados. Por ejemplo, hay unas lecciones de estrategia en 10 videos. O sea, todo esto gratis. Se volvió loco Pablo Tolosa. Totalmente chiflado está Orate. Aprovechense de eso. Y sigamos, pues, Álvaro, a ver si no nos...
Podemos. Salgamos un poco de lo que llegamos a hacer y lo que soñamos cuando chicos. La verdad que tenemos, uno ya no puede pensar mucho así, me faltan cosas que hacer. Siempre hay cosas que uno dice, pucha, me hubiera gustado, en el caso de haber tocado un instrumento, gente dice, me hubiera gustado, no sé, haber sabido cantar, o haber viajado, haber conocido tal lugar. Descartando a la Scarlett Johansson, te quedó algún, tenía un deseo incumplido todavía, que decir, pucha, me hubiera gustado a mí haber hecho tal cosa.
No, fíjate, yo estoy bien satisfecho con lo que he logrado hacer, sabiendo mis limitaciones, sabiendo que no voy a ganarme el premio Nobel de nada, pero yo soy, como dicen los futbolistas, a veces soy un agradecido de la vida. Estoy agradecido a pesar de los malos ratos que he pasado, pero sumando y restando, no me queda nada. El único deseo que quiero yo, que me queda como a todo padre, es que mis hijas estén bien, que les vaya súper bien, que no tengan problemas, es lo único. O sea, deseos personales, de cosas para mí. No, porque además yo creo que tengo todo lo que necesito. Tengo mis libros, tengo mis actividades. No me imagino, a ver, Nada, y no espero nada. Lo único que uno puede esperar a la edad nuestra es una operación a la próstata nomás. Esa es la realidad. Fuera de eso, espero morirme dejando bien a mi familia.
Eso.
Y
Ah, ya.
no tengo ningún deseo específico. Y en cuanto a la Scarlett o a cualquiera otra, bueno, estamos en una edad en que ese tipo de cosas ya no funcionan mucho, que digamos, ¿no? A Dios gracias, porque vivimos más tranquilos así.
No, porque hay gente que dice, oye, ahora entiendo un poco, tengo un sobrino que lee mucho y ha viajado muy poco, dijo, pero ¿para qué voy a viajar si a través de la lectura conozco el mundo?
Así es.
Debe ser, sí, pero porque tú has viajado, pero has viajado mucho a Francia, estuve enamorado de París, y no sé si has viajado mucho a otros lugares, pero yo tuve la suerte de viajar, pero nunca he conocido lugares preciosos, y gracias al trabajo mío y la posibilidad de poder viajar. Pero uno siempre, pero ni un lugar como para quedarse. Siempre digo, no, yo quiero volver a mi casa, a mi chilito, a mi costumbre, a mi gente. Aunque la gente de repente no es como decir tú, no es la mejor del planeta, pero ya nací aquí, pues ya no.
No,
Incluso.
claro. Sí, es así, es verdad, eso no. No, ya no estamos para pa trote. A mí el viajar no me interesa. Fíjate que,
Mira.
y menos ahora no. Si tú es por conocer, tienes millones de medios de conocer sin moverte tu escrito. No tienes necesidad de subirte a un barco o un avión. Tú, mira, hay unos programas incluso en YouTube. Y a mí siempre pensé, pucha, si voy a Italia tengo que ir a Pompeya, esta ciudad que quedó cubierta por la erupción por siglos. Pero resulta que no necesito. Hay unos tipos que empiezan a caminar por Pompeya con una cámara aquí en la cabeza, no sé, en un palito, una cuestión, y es como estar tú caminando ahí. Entonces digo, es lo mismo que si estuviera yo ahí. La diferencia es que no me estoy ahorrando los pasajes, el hotel, los malos ratos, los aeropuertos, las colas, el avión incómodo, los baños de los aviones pasados a peo. O sea, todo eso te lo ahorráis sentado frente a tu computador viendo a otro gallo que se pasea por Pompeya por ti. Bueno.
Eso no vale.
Sí, así que no me interesa. Realmente no me interesa mover un dedo. Bueno. Yo no me muevo ni un metro de mi casa normalmente, tú sabías eso. Así que no.
Un poquito más de un metro en Chile, ¿lo conoces? ¿Conocí de norte a sur Chile o no?
No.
Departaron,
Conozco
¿no?
algunas partes nomás, pero no todo el país, ni mucho menos. No sé si me
Mira.
gustaría conocerlo más también, porque conocer un país es conocer a la gente. Y yo le estoy haciendo un poquito del quite a la gente desde que era niño y ahora más, pues bueno, no tengo interés. No mucho, la verdad.
A mí me falta conocer, lo digo, no hablo pasado, que todavía puede ser, las islas, Isla de Pascua, la Isla Juan Fernández, pero no, el resto del país, por mi oficio, tengo la suerte de conocerlo. Distintos tipos de público, distinta gente cariñosa, igual en los extremos del país, los distintos gustos, las distintas comidas. Eso es lo otro también, que tú estás, este país es tan re largo. Güey. Tú ahí para el norte existen pescados que no existen acá, ya te ofrecen mero, te ofrecen un dorado, pescado que acá en el centro y al sur no conozco. Vaya al sur también son costumbres, están hasta otro idioma, güey, para qué estamos con cosas. Pero he conocido harto Chile y hay partes del sur, pero uno prefiere, como decir tú, uno se pone cómodo a esta edad y quiere estar en su casa, en su cama, güey, con su tele, con su computador, con su música. De
No,
verdad uno se pone
o sea,
mañoso.
te digo, en algunos de los viajes que he hecho, y no ahora, porque ahora no he viajado hace muchos años, en París, nada menos que París, que se supone que, oh, París, París. Bueno, yo me he pasado de repente un día entero en la pieza del hotel en París jugando ajedrez con una computadora que lleva en la portátil. En París.
Tenía para qué era para ir a jugar ahí.
Claro. Te quiero decir con eso que esto de para mí de conocer en el sentido físico, estar en un lugar, no me produce mayor efecto.
Mira.
No, ya, o sea, o hago un acto de imaginación, digo, a ver, ya, viajé, estoy en la isla de Pascua, estoy parado, miro a mi alrededor, veo el mar, bueno, y si ya conozco el mar, ya, pues ya sé cómo es el mar. Y estoy parado aquí, parado sobre la tierra, ya conozco cómo es la tierra.
Los guay.
¿Y qué? ¿Y ahora qué? Yo creo que fíjate que a muchos turistas les pasa lo que me pasa a mí, pero no lo reconocen. Y llegan a un lugar y se empiezan a latear al tiro y la prueba de ello es que empiezan a ir a comprar huevas a supermercados, las mismas que podían haber comprado acá. Entonces tú te das cuenta que tampoco reciben una cosa especial por estar en otra parte. O sea, hay un poco de ilusión y mentira en esta cuestión. Van a comprar, fíjate. O sea, llegan a otro país a comprar. Llegan como equipos de paquetes y cuestiones.
Además, antes existían las postales, ¿te acordás que uno viajaba y traía postales? Oye, ya, nombraste París y desmistifiquemos este país. Que siempre lo asocian con lo romántico, con el de París. Qué más lindo que una noche en París. Oye, y el río Sena es más sucio que el Mapocho, transparente al lado del Sena, es horrible.
No, el Sena está bastante más purificado ahora que lo que... No, es como el Mapocho. No, el Mapocho tampoco está como antes, entre paréntesis. Acuérdate que hay ahora plantas de tratamiento de agua servida. Mira, París, para mí, la parte mejor de París son los restaurantes.
Sí, como
exquisito.
Pero la gente no es muy simpática, porque estamos con...
No son simpáticos. Los parisinos no son simpáticos, son bien camotes en realidad. Además que hablan un francés difícil de entender, así muy, muy, muy nasal, muy cerrado. También me gustan algunos museos, el Museo de los Españistas, L'Orsay, que se llama, que era una estación ferroviaria. Pero te digo, tú vas a esos lugares y no hay nada más romántico. Bueno, no hay nada romántico en un parisino que te manda la cresta si le preguntas algo. Y no aparecen tampoco unas niñas preciosas así que van a enamorarse de ti porque estás en París. Esas cuestiones no pasan. Sencillamente, si en París no tenés plata para comprar, te tiran a los cocodrilos, te tiran al cielo. Eso es todo.
Oye, y si no habláis francés, les da lo mismo, les molesta. Yo me acuerdo que una vez estábamos en París y preguntamos en la estación del metro, preguntamos si, como si estuvieras acá, oye, ¿va a ir a tal parte hacia allá? O sea, y ahí te dijo francés, ahí está el lechero, ahí está todo indicado. Y como si yo caminara, voy a ser simpático.
Sí, son así, son tremendos. Son tremendos. Oye, no les importa nada a nadie. Fíjate que yo hace muchos años leyendo a Henry Miller, que estuvo viviendo en Francia varios años, en París específicamente, decía, se refería a este carácter insouciant, despreocupado, indiferente de los parisinos, y ponía ejemplo de que decía, si alguien se cae al suelo, puede estar ahí y nadie se para ni siquiera a mirarlo. Y la otra vez, no hace más de un mes, pasó que alguien se murió en las calles de París, se cayó en un momento dado, parece que no se pudo parar, y nadie lo ayudó y se murió de frío.
Oh.
Los parisinos son, pero de una indiferencia, de una frialdad. La idea del parisino de película americana que anda siempre con la picardía y anda con un pan en la... Sí. Ese nunca existió. Ese parisino es un parisino de Hollywood. Los parisinos de verdad son los hueones más fríos, más indiferentes, más camotes que jamás han puesto sus pies en el planeta. No les importa en absoluto. En Estados Unidos son mucho más amables, ¿eh? En Nueva York
sí, tú te preguntas,
ni te atienden, ni son simpáticos. Los parisinos no, para nada.
Sí. Son tremendos. Y ahora en ese idioma que, con esa letra que no existe en el abecedario, no, de verdad, como dices tú, es rico, los cafés, hablemos de la cosa positiva, tomarse un café en el centro
sí.
Y...
No,
y
esa, pero sí.
La comida espectacular.
Es un lugar civilizado. Oye, sí, además la civilización no tiene que andar, no tiene que ver con gente cariñosona y pegajosa, tipo provinciano, que son medio pegajosos en eso. Nos dejan vivir. Yo prefiero la frialdad, fíjate, que la gente no te joda. Entonces tú vives tu vida tranquilo, en libertad plena, nadie que te ande pidiendo nada, ni que te ande jodiendo en nada. Y los cafés parisinos, bueno, tú sabes, te sirven una tacita de este porte. Y dentro de esa tacita de este porte, ahí la mitad de café es un robo. Y te cuesta como, como 20 lucas, pero podías estar todo el día. Podías estar todo el día sentado ahí y nadie te va a joder.
Yo la primera vez que me sirvieron París, café de eso...
Ese es lo que te están cobrando. Estar en París mirando el mundo, la taza de café debe ser como una media cucharadita de café. ¿Sí? Pero está ahí en París. ¿Pom?
Yo la primera vez que me sirvieron uno de esos... Pensé que era la muestra cuando contestaron el vino para que lo cates primero. Y yo lo probé, me lo tomé el seco y dije, sí, me gusta, tráigame uno. Pero me quiere otro, me dijo. Y era ahí caché que era...
Pero oye, son como esas tacitas de juguete para las guaguas, de plástico. No, es que uno no lo puede creer.
Y ni
pero
siquiera
cuando hay que comer, es otra cosa. Ahí la comida... Sí. O sea, en el restaurante más miserable de París, tú vayas a comer bien. No hay forma de que te sirvan algo mal. Y
ahora para comer bien no hay para ir tan lejos. Yo vaya a Perú, pero la comida peruana es exquisita.
Ah, sí, eso dicen, eso me han dicho todo.
No, de verdad, lo mejor. Bueno, ya está a nivel mundial la comida peruana, como entre las tres mejores. Pero un día un ranking de los sabores. Espectacular. En Lima se come, en Perú en general se come muy bien. Y acá sí, hay muchos restaurantes.
Hubo un tiempo, fíjate, con mi mujer y a veces también invitada a mis cabras, que íbamos bien seguido a restaurantes peruanos que están cerca de mi casa. Pero con esto de la pandemia dejamos de salir. Sí. Totalmente, yo no sé ni siquiera si existen todavía esos restaurantes, espero que sí.
Un restaurante chino que te encanta. No, los restaurantes te llevan el cubierto, te lo llevan envuelto en un papelito, como que es patino más, que no lo ha usado nadie más. Y tú pedías, no existe nunca más la alcusa, donde te llevan el aceite, la sal. Ahora todo viene en sachet, todo viene. No, se perdió un poco la gracia esa, pero todo sea por protegernos, pues si no queda otra. Pero a mí me gusta salir a comer. Yo, si tengo un vicio, salir a comer. Yo vuelvo y salgo a todos los pies. Me encanta que me atiendan y comer lo que yo quiero ahí a la carta. Tengo restaurantes que soy frecuente, ya me conocen y me dicen, qué rico cuando te dicen, don Álvaro, lo de siempre.
Eso es lo mejor que puede pasar, ¿eh?, cuando te dicen eso. Y creo que te he contado mi experiencia en Estados Unidos, no la voy a repetir. Bueno. Que los tipos son maestros para esa cuestión, para hacerte sentir en tu casa. Hay estado una vez, primera vez en tu vida que hay estado, y pides un trago y después vas a pedir otro y el tipo te dice hace uso, como si lo de siempre, como si fuera un viejo parroquiano. Es bien increíble. Y acá te dicen, y
no tenemos. El garzón argentino es muy bueno también. El garzón argentino le dice. Oye, pero es, en vez de acompañamiento, puede ser con esto, pero ni un problema. Y acá te dicen, es lo que está en la carta. Sí. Si le gusta, bueno, si no, vamos a otro lado.
Esa es la cresta. No, bueno, sí. En Argentina se come rico también. Un gran saludo. Voy a imitarte, voy a mandar saludos para todos lados ahora. Un gran saludo a los amigos de Buenos Aires, donde he estado muchas veces. Y no, lo que más me gusta de Buenos Aires, yo no he ido nunca a los teatros, ni a los conciertos, ni a las peleas en el Luna Park, ni una cuestión. Yo voy a los restaurantes a comer el bife chorizo de este volado, así de grueso, crudo, grasoso, con papa frita o con lo que sea, así la cerveza, varias cervezas, y ahí puedo estar toda la tarde, después pido un café y después voy a las librerías. Eso es mi Buenos Aires, para mí es restaurantes y librerías.
Está lleno de librerías.
Sí, pum. Y nada más. Y además son bastante más simpáticos de lo que la gente crea. Los porteños se supone que son camotes. Bueno, son camotes cuando salen de Buenos Aires, se ponen medios prepos. Pero ahí mismo en su ciudad son muy agradables, muy hospitalarios. Yo nunca tuve problemas con ningún argentino en mi vida en Buenos Aires. Son educados, hablan mejor, son como simpáticos, muchos de ellos, no todos, por supuesto, pero hay un ambiente, yo diría que en promedio más simpático que el que uno vive en Santiago, por ejemplo, donde uno ve puras caras de poto, pues la gente andan todos enojados, andan todos enfurecidos, andan todos reclamando. En Argentina, bueno, che, qué onda, cómo estás, qué buena onda, cómo amaneciste, qué te vas a servir ahora, qué te traigo otro bistec, y bueno, ¿por qué no? Dice uno. Uno no ha pasado bien allá, fíjate.
El taxista argentino es muy preparado. Para cualquier tema saben de política, de fútbol, de vida, de lo que queráis. Y de verdad, yo me llevé una experiencia muy bonita con los argentinos que nos ganan siempre en fútbol. Sí. Y ustedes son de Chile, oye, pero digo, pero Chile, Marcelo Sala, la gran figura, y ustedes tienen una gran elite. Yo le dije, espera un poquito, pero comparado con ustedes que han ganado campeonatos mundiales y han hecho, sí, pero nosotros acá no estamos en el, pero ustedes no tienen nada que reclamar, ustedes tienen a Elías Figueroa, que hoy tipo, yo le hubiera grabado la oda que hizo el fútbol chileno, se sabía la historia, ¿no? Ustedes no pueden por qué reclamar que han tenido los mejores, me nombró una toda la historia del fútbol chileno, y que yo la cagó. Pero un señor brasileño, no habría hablado de Pelé, de Garrí. El tipo de verdad se gana Nosotros dejamos que quédense con el cambio, de verdad, han sido muy entretenidos. Y voy a hacer una propaganda: un restaurante, el Establo, que ojalá exista, que no desaparezca nunca, en la avenida Paraguay con San Martín, en pleno centro de Buenos Aires. La fuimos la primera, y cada vez que me he ido a Buenos Aires, partimos y terminamos en ese restaurante, porque me acuerdo que la primera íbamos muertos de hambre con mi familia. Y lo dice, y pedimos, esta que me dijo, no, esa carne ustedes no se la van a poder comer, es mucho, déjenme a mí traerle. Y el tipo eligió lo que nos llevó, y una carne y la cortaba con la cuchara.
No continúes con eso. Ya me está dando ganas de tomar unos pasajes para ir a Buenos Aires al tiro, a ver libros y a comer bife chorizo, miércoles.
Te voy a aterrizar porque está en el horario de tu segunda tanda de...
Sí. Y a propósito de... ¿Usted por qué me ven con una polerita nomás en pleno un día más o menos frescón en Santiago?
Climo.
Porque estoy usando climo, pues. Climo. Amigos, la mejor manera de resolver sus temas de climatización, tener el clima que usted quiere todo el año, con los mismos dispositivos que sirven para el invierno, para el verano, filtran el aire, conectados a internet, silenciosos. Mira. No se escucha nada, ¿no es cierto? Bueno, y estoy, miren cómo estoy de cómodo, con 20 grados de temperatura en este momento lo instalé el aparato. Y ahora está vigente, creo que hasta hoy día, ojo, a lo mejor mañana también, el ciberclimo, el cyberclimo, para decirlo mejor, para que usted disfrute ahora, sin esperar el cyber oficial, el cyber de los calendarios, digamos. Ahora aproveche precios súper especiales para contar con este sistema que realmente le cambia la vida en su casa. Andar dentro de la casa, oye, o muerto de calor o muerto de frío, es muy incómodo, ¿no es cierto? Así es que, climo. Continúo con Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, que atiende o presencialmente u online en temas de psiquiatría para adultos, psicología, todas las edades, fonoaudiología infantil, test de Rorschach, peritajes psicológicos, Centro Médico Avanzar. Yo les he dicho muchas veces acá que especialmente en el caso de los niños es muy importante estar atento, porque uno tiene un contacto más lejano con los niños que viven en su propio mundo, los jóvenes hoy en día especialmente, y cuando uno no capta que algo está mal, pueden pasar cosas terribles. Esta semana pasó a una amiguita de una hija, de una persona que tú y yo conocemos, pasó algo terrible, y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, estas cosas pasan a veces, uno no sabe qué está dando vuelta dentro de la cabeza de un niño, un joven, de un adolescente. Entonces, si cualquier cosa que usted detecte, póngase en contacto, que su hijo se ponga en contacto online con el Centro Médico Psicológico Avanzar, es realmente importante. Y esto también vale para los adultos, por ejemplo. Uno puede sentir que está entrando en un proceso depresivo o algo así. Hay que darle importancia, porque después es muy difícil recuperar los problemas de salud, especialmente los mentales que se dejan avanzar, es difícil recuperarlos. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, repito, atención online o presencial. Ustedes están viendo la dirección de ellos, están aquí en Ñuñoa. Y eso. Y termino con la música, si tienes la guitarra ahí.
Ya siempre saben.
Por favor, afíneme en do mayor, una cosa bien simple y normal.
Do mayor.
Do mayor. Gen Online, estimados amigos. Una academia de música para aprender guitarra, teclados, saxofón, flauta dulce, flauta traversa, voz, contrabajo eléctrico, percusión y un cuanto hay. Online, clases online, son lo más eficiente que hay. Usted cómodamente en su casa, no se tiene que mover, está con su guitarra, está con su teclado y va aprendiendo, y la música es lo mejor de lo mejor, especialmente también para los niños. Los niños se disciplinan y se convierten en mejores estudiantes, mejores alumnos, lo pasan mejor, desarrollan una capacidad para captar las bellezas de la música. No sé, los beneficios son infinitos de la música. ¿No es cierto, Álvaro?
Sí, me lo he dicho a mí, que me acompañó toda la vida.
Así es que Higiena, están viendo la dirección, Higiena Producciones o Producciones Higiena, todavía no me acuerdo, ahí ustedes se ponen en contacto con ellos. Y estábamos en
Estamos en Buenos Aires, pero
Buenos
déjame,
Aires.
antes, sí, en Buenos Aires, déjame ir a un tema para que después no digan que no hablamos nada, nada de cine. Yo no tenía idea, y esto salió en una página completa en el Mercurio de ayer, la gente no sabe qué día estamos. Yo no tenía idea en qué contexto fue el cumpleaños feliz que le cantó Marilyn Monroe al presidente Kennedy, porque este 19 de mayo se cumplían 60 años de esa gran noche, en que él cumplía 45 años, presidente. Se celebraron adelantados, sí, porque estaba 4 días después. Y tuvo todo el acto muy bonito, y la Marilyn Monroe apareció con un vestido, los que tengan el Mercurio del día jueves, vean, que era, simulaba ser transparente. Y eso, como que ese cumpleaños feliz que le cantó, súper romántico ella, como que disipó todas las dudas de un secreto a voces que hay en ese momento, que tenían un romance. Y estaba leyendo que no fue solamente con el John Kennedy, también fue con el hermano, con
Sí,
Robert Kennedy, que era
sí.
Chayanne la Marilyn Monroe.
Le...
Y curiosamente en ese cumpleaños, en ese evento, no estaba la Jackie, la señora. No, ella no asistía a esos actos, a esas cosas así, raro. Ahí andaba en el campo a caballo con los niños. Y sale toda una historia de cómo fue
Estaba
la
curada como un
Marilyn Monroe.
saco la Marilyn Monroe, estaba borracha. Y
Sí.
no sé si la escuchaste como cantaba.
Sí, pues
Happy birthday. You, Mr. President. Estaba totalmente curada, la sacaron en volanda. Sí, tenía amores con John Fitzgerald Kennedy, con el hermano y quizás con cuantos más. Era una mujer transversal en su. Bueno,
transversal.
transversal. Pero está
Después
bien,
dice,
¿por qué no? Porque, sí,
era estupenda, además. Oye, murió joven.
estupenda.
Dijo John Kerry, dijo, ahora puedo retirarme y feliz día, porque ahora me puedo retirar de la política después de haberme cantado el cumpleaños feliz de una manera tan dulce y saludable, dice John Fitzgerald Kennedy. Era estupenda, güey. Estupenda, la madre. Murió, no hizo, una vez lo dijimos, no hizo tantas películas, no fue tan buena actriz, pero fue
No,
la
sí,
primera. Fue
era
muy generoso
buena.
con sus atributos.
Era buena actriz en lo que la ponían, pues nunca la pusieron a hacer papeles trágicos, no sabemos cómo lo habría hecho, pero en comedias era buena porque se actuaba a sí mismo, su sonrisa encantadora, esa simpatía, esa mirada. Así que no, yo no sé si la juzgaría de mala actriz, no veo por qué. Bueno, yo creo que lo hacía bien. Lo hacía bien. Y a
Todo lo que
propósito,
hace.
los que están viendo este programa y a propósito de cine, si ustedes quieren ver quizás la mejor película que ella hizo junto con dos tremendos actores como son Jack Lemmon, ya fallecido, y Tony Curtis, también fallecido, tienen que ver Una Eva y Dos Adanes, una de las mejores comedias que jamás ha sido producida por Hollywood. Esto es de principios de los 60 o fines de los 50, no me acuerdo. Es increíblemente divertida. Y buena esa película, Una Eva y Dos Adanes, estimados amigos. Ahí está la Marilyn Monroe, Gloria y Majestad, y estos dos actores fantásticos, Jack Lemmon, que era tan divertido, tan ingenioso,
Sí.
Tony Curtis. No, una tremenda película. Véanla, búsquenla en la internet.
Oye, nombraste a Tony Curtis, dice aquí en el, se hace todo un resumen, se casó a los 16 años y se separó muy luego. Se casó varias veces, salen todos los maridos que tuvo, y al final dice, incluso hay muchos actores que dicen haber tenido romances con ella, entre ellos Tony Curtis, quien incluso en 2009 en sus memorias de la actriz dice que habría esperado un hijo suyo mientras estaba casada con Miller. No sé, la Marilyn Monroe, aparte de bonita, estupenda, era bien generosa y
¿Por qué
bien
no?
transversal. Qué buena, ¿no? Es transversal.
¿Por qué no? O
Está
sea,
bien, po.
está bien, o sea,
Mira.
¿por qué se supone que una persona como ella, encantadora, bella, y que tiene tantas personas que la miran con admiración, con amor o con deseo, por último, ¿por qué no va a hacerlo? O sea, si ella nos juró votos de castidad, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Fue la primera portada de la revista Playboy, esa foto famosa que está en una tela así de seda roja y ya está desnuda. No, de verdad. Grande Marilyn Monroe. ¿Cuántas imitadoras tuvo después también? Porque, pero ya había una Marilyn Monroe. Murió joven, sí, la encontraron drogada. Era bueno, tenía ciertas aficiones
No, no, no,
mezcladas.
no, no, no sé si se drogaba con estimulante, lo que murió con somnífero, supuestamente se suicidó, otros dicen que la asesinaron, agentes del gobierno, para terminar con los escándalos. Hay varias teorías conspirativas, pero en teoría se suicidó con barbitúrico. 1963, me parece.
En agosto de este año dice que se cumplen 60 años de la muerte de Mann. O sea, entonces el 62 tiene que haber sido. El mismo año que le cantó el cumpleaños. No sé. Pero a mí, si tú vas a elegir entre, te lo voy a pegar un viejazo aquí, entre ella y la Brigitte Bardot de esa guía, pues la Brigitte Bardot era la que era hermosa. Mi primer amor imposible, Brigitte Bardot. Entonces yo tenía 5 años, sí, pero igual. Bueno.
Pero hacían papeles distintos, ¿eh? El opuesto. Sí. La Marilyn era la ingenua y la Bardot era la pícara. Cosas bien distintas.
La come hombre, le decían. Está viva todavía la Bardot, pero tiene...
No, miles de años. Miles, los tiene todos.
Tiene todos los sola, sola rodeada de gatos. Tiene muchos, ¿de cuántos gatos tiene? Hay que ir para allá con comida más. Hay que llamarle whiskas en vez de whisky.
Oye, bueno, la actual Marilyn Monroe, yo creo que es la Scarlett, Scarlett Johansson, yo creo que es como la, yo diría que es la Marilyn Monroe de ahora, a pesar de que no hace puras comedias. La Scarlett ha hecho películas de acción, policiales, ciencia ficción, de todo, ha hecho de todo. Digamos, tiene un registro más amplio. Pero tiene también esa cosa simpática de la Marilyn. Sí. Es encantadora. Esa es la gracia que tiene. Si no es un gran cuerpo, es bonita, tiene un cuerpo bien hecho, pero no es por ahí. Es el encanto. Tiene encanto esa mujer. Hay otras que son más bonitas, quizás, y tienen más atributos físicos, pero son camotes. Por ejemplo, la Sofía Loren, para mí, siempre me pareció camote esa mina. No, no me gustó nunca para nada, la encontraba con una cara así calculadora, fría. No, no.
Ayer encontré una foto que tengo con Sofía Lorenz. La próxima semana te la voy a mostrar cuando vino una vez al programa acá. Igual era estupenda, era bonita, pero son gustos también. Son gustos.
Cuestión de gusto.
Sí, cuestión de gusto. Ahí estábamos hablando de los sueños incumplidos. Bueno, yo, bueno, no, haber conocido a artistas de esa talla, como Anthony Quinn, que vino una vez también en un programa. Estar al lado. A mí me faltó conocer a Pelé, que nos gusta el fútbol. Conocí a Maradona, vino 2 o 3 veces a programas de televisión, he conocido grandes, pero Pelé me hubiera gustado, todavía podría conocerlo, pero no sé cómo, porque está vivo, tiene 80, 81 años Pelé. Pero sacarse una foto con el máximo jugador.
Voy a ir al funeral, cuando toque.
Pues yo soy malo.
Pero si se va a morir, todos nos morimos, ¿no?
¿Qué? Pero uno se puede morir antes
que se muera ahora, digo que se va a morir algún día, y como asumo que tú vas a estar vivo todavía, puedes ir al funeral y ahí, qué sé yo.
Oye, eso para cerrar el tema de los deseos, cuando uno dice, ¿cuántas veces la pregunta, qué te gustaría que dijera en tu epitafio, en tu tumba? Yo digo, me encantaría que dijera, fue una buena persona, me gustó, que me alegró, me hizo reír, no sé, fue buena onda, pero no tanto homenaje, tanta cosa. De repente, cuando ponen en los diarios, fue una excelente persona. Siempre no hay ni un muerto malo ahí, ¿cachado? Todos los muertos fueron vida, para que hicieron cosas buenas. ¿Por qué se murió? Sí. Bueno,
estamos terminando el programa, estimados amigos. Ah.
El 21 de mayo, saludo a Arturo
Prado. Quizás podemos dedicar un par de minutos a eso. 21 de mayo, yo espero, ya uno ya no espera otra cosa que las cosas funcionen, digamos, dentro de ciertos márgenes de civilizados. Pues ya no esperamos grandes cuestiones. Yo espero que no aparezca una patota de imbéciles tirarles piedra. Yo espero que no haya un grupo que salga a enarbolar banderas de supuestamente otra nación. Yo espero que la cuestión sea piola, digamos. Es lo más que puedo esperar en estos tiempos que estamos viviendo, donde los valores más elementales del país son puestos en duda, o burlados, o vejados, o despreciados por no pocos. Entonces, yo espero que salga la cosa bien, que no haya ningún disturbio, que no sea empañada la ceremonia por los tarados que abundan, pero en cantidad industrial hoy en día.
Gracias. respetemos nuestra historia también, nuestros héroes que dieron la vida por nosotros. Oye, una noticia aquí buena que, para terminar con una sonrisa, estudios científicos recientes comprobaron que una manzana al día ayuda considerablemente a liberar el estrés. Eso sí depende a quién se la tire. Y la última dice, en pleno centro de Santiago, y ayer a mediodía fue Carabinero detuvo un charlatán que engañaba a la gente vendiendo unas pastillas con las que supuestamente se logra la eterna juventud. Se comprobó posteriormente que no es la primera vez que caía por lo mismo. Ya había sido detenido en 1714, en
1823. Parece que funcionaban las pastillas. Como esas pastillas del si siga tomando y se le pondrá morada a la nariz. Pero esa es la talla mejor que jamás. Oye, no sé si te acuerdas tú de los vendedores que andaban en las calles en Santiago antiguamente. Ya no deben quedar estos que vendían con la culebra en la maleta, que te querían vender una... y que te iban a mostrar algo que tenían en la maleta. Yo no sé de dónde se originó esa cuestión de que un vendedor que te dice que tiene escondido en la maleta algo que te va a mostrar después, pero mientras tanto tú tienes que comprarle la loción para el pelo, alguna cuestión. ¿De dónde se inventó eso de que llevar una maleta cerrada donde supuestamente está la culebra? Bueno, no sé. Voy a investigar. Voy a investigar de dónde se origina esta cuestión de la culebra, la maleta y la loción para el pelo. Tiene que haber alguna relación.
Ese personaje no existía en Valparaíso, por lo menos no lo vi nunca. ¿Pum? Hoy es el primer ejemplo de Valparaíso en este programa, no puede ser.
No lo hemos mencionado.
¿No?
No hemos mencionado Valparaíso.
Valparaíso. Este fin de semana, yo tengo ya una actividad en la Quinta Región.
Yo estoy esperando el día en que el país se calme, que el país se recupere, y yo probablemente no va a ocurrir ya. Yo creo que este país lo cambiaron para mal, para mi gusto, por lo menos en forma definitiva. Pero si algún día se recupera, si algún día resucitan algunos restaurantes de Valparaíso que me gustan, como ese del que estaba ahí, el Hanover, si alguna vez pasa eso, voy a ir especialmente a almorzar. Bueno, almorzar y esperar después hacer hora hasta la noche para ir a comer y después ir a acostarme a dormir la mona.
Este fin de semana me junto con mis amigos de Mujillay en el restaurante O'Higgins, en pleno centro del Paraíso, un restaurante tradicional, antiguo, y se come espectacular. Perdona la publicidad que le acabo de hacer, el restaurante O'Higgins.
Pero si no hay problema en hacer publicidad, viejo, nunca diga eso de, oye, perdón, voy a decir una publicidad. No, di las cosas nomás. Los restaurantes merecen que los mencionemos, pues, weón, sí. Puta, tienen que funcionar. Y ¿qué pasó con tu amigo que le robaron todo de un negocio? ¿Se recuperó?
No, ya se recuperó. Oye, tuvo una muestra de solidaridad de su clientela. Fíjate que abrió el mismo día que le robaron. Se consiguió mercadería y todo. Y el restaurante se le llenó todos los días y la gente le pagaba de más. Alguna gente le pagaba de más para que se recuperara más rápido.
Qué buena. Increíble. Qué buena.
Muy buena. Restaurante tontito ahí en pleno centro de Viña, güey.
Qué bueno.
Incluso también para saludarlo ahora. Bueno, de restaurante en restaurante. Pues es una gira gastronómica.
Eso. Por eso estoy... Hay que hacerlo. Pero esperemos que se calmen las cosas. De aquí a unos 40 o 50 años podemos hacer esta cuestión. Ya, ahora sí que nos vamos, estimados amigos. Fue un placer verte, espero que te vaya bien en tus este fin de semana.
Ya,
en algún lugar de Viña del Mar. Que te vaya súper bien y nos estaremos viendo entonces la próxima semana.
Ya, pues, feliz fin de semana, descansar y pasarlo bien.
Chao, chao.